además de una decena de vocales del Poder Judicial, han vuelto a mostrar su rechazo a la presencia precisamente de García Ortiz. Tampoco están cómodos con la presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Patricia Rossetti.
En la carta enviada a la presidenta del Poder Judicial, los 10 vocales del sector conservador piden que no intervenga el fiscal general y que el ministro Bolaños no se siente en la mesa presidencial, como símbolo a la separación de poderes y respeto entre los poderes del Estado. Pretenden que se haga visible el rechazo a las críticas contra el Poder Judicial desde el Gobierno y en especial por las acusaciones genéricas de Pedro Sánchez. Piden a Perello que traslade a García Ortiz la inconveniencia de intervenir en la apertura del año judicial en sus circunstancias. Su intervención, dicen, no resulta apropiada en un acto de la más alta relevancia institucional. Hacen la petición, explican, en defensa del prestigio de la justicia y de la ejemplaridad que la ciudadanía merece. Carta que ha provocado la respuesta en sentido contrario de los denominados progresistas. Respaldan la presencia del fiscal general y del ministro Bolaños y reivindican la normalidad institucional frente a la polaridad artificiosa que pueda empañar la solemne ceremonia. Este acto, recuerdan, está regulado por ley.
Gracias, Patricia. Ya ves que hay diferencias también entre las diferentes asociaciones de los jueces y fiscales. Y es que no solo hay tensión en el mundo judicial ante el acto de mañana, también hay revuelo en el ámbito político después de las críticas de Pedro Sánchez a los jueces que, según él, hacen política al investigar a su entorno familiar. Por todo ello, Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, se ausentará del acto de esta mañana.
Mi presencia no puede ni convalidar ni validar los ataques y las difamaciones del presidente del Gobierno a determinados jueces que investigan a su familia, ni que el fiscal general del Estado se dirija en el Tribunal Supremo a los magistrados que le están investigando y que tienen que decidir en los próximos días si abren o no juicio oral, es decir, si le sientan o no en el banquillo.
Una actitud de Feijóo, del líder popular, que critican desde el gobierno. Califican la decisión de plante y grave desconsideración al rey de España. El que tampoco asistirá es el presidente del gobierno, que no suele ir al acto de apertura del curso judicial. Y hemos vuelto a vivir una jornada de caos ferroviario en las líneas de alta velocidad. A media mañana, un fallo informático ha paralizado la circulación y ha causado retrasos en todos los trenes con origen y destino Madrid. A última hora de la tarde, la circulación ya se había normalizado, aunque los retrasos se han ido acumulando y ha provocado la indignación e incertidumbre de entre los cientos de viajeros que esperaban sus trenes.
Salía a las 7 y cuarto, pero todavía no sabemos qué va a pasar.
Tenía salida nada a las 7 y 20 de la tarde, son las 8 y media y todavía no han anunciado nada.
Pues mientras esto pasaba en las vías, en el Congreso de los Diputados comparecía el ministro de Transportes, Óscar Puente, precisamente para dar cuenta del estado de nuestro sistema ferroviario. Puente ha reconocido que se necesitan mejoras, pero culpa factores externos de la mayoría de incidencias, factores como los incendios o el cambio climático. Ricardo Rodríguez.
Óscar Puente justificaba el incremento de incidencias en numerosos trayectos con la meteorología y, en particular, los incendios.
Este año hemos multiplicado casi por 4 la cifra, 23% de incidencias. Fundamentalmente, la causa de ese incremento tan importante se ha debido a los incendios.
Mientras Puente usaba el clima de parapeto, una caída en los servidores informáticos de Adif ha provocado paradas y retrasos en los trenes de alta velocidad con origen y destino Madrid. El ministro ha admitido, al menos, la necesidad de renovar una flota de trenes que suma una media de 20 años de antigüedad. Todo para usar la DANA en el intento de escapar de las críticas del PP y, en su nombre, Héctor Palencia.
El tren no vive el mejor momento de su historia. Métaselo en la cabeza. El tren vive el mayor caos de su historia en España.
Hay que ver cómo gestionaron la DANA, hay que ver cómo han gestionado los incendios. Y entonces uno se hace una idea de cómo gestionarían ese caos.
Con todo, Óscar Puente habla de la española como una de las mejores redes del mundo.
Gracias, Ricardo. Hay más cosas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque este jueves se celebraba en París la cumbre de la llamada coalición de voluntarios. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía que acudir presencialmente a la cumbre, pero una avería en su avión en el Falcon no le ha permitido llegar hasta la capital francesa y ha participado de forma telemática. Bueno, de esa cita en París sale el compromiso de 26 países para desplegar tropas en Ucrania con el objetivo de garantizar el cumplimiento de un futuro acuerdo de paz con Rusia. Así lo anunciaba el presidente francés Emmanuel Macron.
26 países que formalmente se han engagado.
Decía Macron que ese compromiso incluye el despliegue de tropas por tierra, mar o aire para dar garantías a Ucrania el día después del alto al fuego. Y en los deportes, la selección de fútbol gana con autoridad a Bulgaria y lidera su grupo de clasificación al Mundial de 2026. La otra cara de la moneda es la selección de baloncesto, que ha perdido contra Grecia y queda eliminada del Eurobasket en la fase de grupos. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos a los que se incorporan en esta hora. Son las 3 y 6 de la madrugada. De este viernes es 5 de septiembre. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y aquí llevamos pues desde la 1:30 de la madrugada acompañándote. De momento tenemos que seguir navegando, claro que sí, poniendo las calles hasta que a las 6 comience Herrera en COPE. Te voy a contar de qué tenemos que hablar en esta hora. Por ejemplo, vamos a comenzar adentrándonos en el maravilloso mundo que se crea entre padres y adolescentes, ese choque generacional que existe desde que el mundo es mundo, pero que quizás pues con ciertas claves se podrían limar asperezas. Y después nos acompañará Jerónimo José Martín. Con él comentaremos los estrenos de la semana y así los ponedores podrán elegir la película o las películas que les pueda apetecer ver estos días. Pero es que además hablaremos con vosotros, tanto en nuestro Facebook como en el 662-942-605, de el temazo del día. ¿Cuál ha sido nuestro temazo? Bueno, pues hemos hablado de las generaciones. Y esto es muy importante porque, claro, nosotros queremos saber a qué generación perteneces, pero no que nos lo digas, sino que nos dejes pistas, algunas pinceladas, si te parece bien. Así que, lo dicho, tanto en el WhatsApp, en el 662-942-605, como en Facebook, cuéntanos qué música se escuchaba cuando tú eras joven, cómo ibais vestidos, algunos dichos populares, los más conocidos. Cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar un poquito de música y seguimos.
Tiene de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que temer. Tras las manos, al resto de la piel. Un amor por ocultar. Aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando salen a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo. Estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra, y si equivoco la ocasión y las hallo labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Ya sé lo que hay que hacer. Que con mis piedras hacen ellas su pared. ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo, mujer contra mujer. bien. La otra opina que se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo, mujer contra mujer.
Tres y once de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy hablando con los ponedores de su generación. Vamos a ver, Orlando me cuenta que él escuchaba a Los Diablos, al Dúo Dinámico, a Diango, a Paco de Lucía, Triana, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos y muchos más.
Pues me parece gran selección musical, eso para empezar. Me parece espectacular, pero de años.
A ver.
Nos tiramos un triple. Bueno, yo me lo voy a tirar el triple y voy a decir que puede ser Baby Boomer.
Sí.
Con gustos un poco
mezclado.
Sí. Eso es, que le gustaba lo que escuchan sus padres, pero él también empezó a tener criterio. Yo apostaría por ahí. Venga, un baby boomer, voy a decir.
Venga,
yo.
Venga, perfecto. Léeme más, a ver.
Venga, pues vamos a leer a Antonio. Antonio, no sé si ya ha pasado por aquí, yo diría que no. Su generación dice que música es Duncan Dhu, Gabinete Caligari, Alaska, Los Mosquitos, El Club de la Iguana y Dinamita. ¡Buah! Esto es música demasiado ochentera.
De ochentera.
Y claro, es que si tenemos que partir ahí por la base de que lo escuchaba con 20 años, ¿no? Hay que restarle 20 sí, años a la edad, pues también otro baby boomer.
De los 60.
Más o menos, 60, tiraría yo por ahí.
De los 60. Bueno, mira, Carlos, jersey con cuello en pico, camisa de solapa ancha, pantalones uh-huh. de pana en rayas finas, discoteca a tope, esto fiebre el sábado noche. Yo estoy viendo aquí...
A Tony Manero.
Esto es 70, ¿no? Música disco.
Efectivamente.
Estudio 54. Dice que su grupo favorito era los Dire Straits. Y también los Beatles, Bob Dylan, Bee Gees, Fórmula Quinta. Y de grupos españoles, bueno, pues alguno había, nos cuenta. 1900 y lo deja ahí.
Bueno, nos deja ahí la
claro,
caña,
esto,
¿eh?
Esto tiene que ser, pues... 50.
Finales de los 50 iba a decir
finales
yo
de
justo.
Finales de los 50. Finales de los 50 para que él, ¿no? A finales de los 60, 70 estuviera así, ¿no?
Efectivamente.
De esta guisa, con el jersey de cuello en pico y la camisa de solapa.
Que hubiese desarrollado ese gusto.
¿Qué más?
Pues mira, Conchita nos dice que su padre les enseñó que si querías algo había que ganárselo y hasta que no tenías el dinero, pues no se compraba. Algún pensamiento bastante lógico y práctico. En moda, ojo, pantalones... Pata de elefante, que se los trajo de Chernóbil, los pantalones.
Pata de elefante.
Esto me pilla ya, sí, muy, muy jovencito. Con camisas ajustadas y zuecos con plataforma.
Zueco con plataforma, claro, pues eso tiene que ser también 70.
Pero espérate, ¿no? Que es que en la música me dice que Lone Star, Camilo Sesto, Módulos... Claro, Camilo Sesto ya empieza a establecerse como estrella de todo a principios de los 70. En el 75 apogeo.
Pues entonces ahí está.
Ahí tenemos la solución. Otro de mitad finales de los 50.
Mitad finales de los 50, sí. Podríamos establecerlo.
Bueno, pedimos perdón por si acaso. A ver si estamos echando muchos años a la gente.
Estamos equivocando mucho. Oye, vamos a escuchar algún ponedor 662-942-605 porque también nos dejan notas de voz.
Hombre, se queda al pista. Yo soy de la generación de los Smith, de los Madness, de los Who, de los Depeche Mode, de los Alaska, Dinarama. Alaska y Dinarama. Loquillo y los Troloditas. Everybody, come on, chui. Vamos. Felicidades de los guardapolvos, de los pantalones cortos y de los zapatos boogies. Somos los monos del zoo. Splash, voltereta, humed. ¿Qué tiempos?
Bueno, pues esto es la quinta de nuestro técnico, de Mariano.
Hombre,
total, se estaba señalando, porque vamos, ha dicho todo y ha dicho, pues es lo mío.
Yo cuando ha dicho guardapolvo ya he pensado que era del Salvaje Oeste,
no,
era un
cowboy.
El guardapolvo. Claro, eso es muy de Clint Eastwood.
Total, es muy de Clint Eastwood y es muy de nuestros ponedores que hoy nos están contando cuál es su generación sin decir el año. Sin decir cuándo nacieron, más o menos contándonos en su juventud qué es lo que vivieron y así pues nos podemos hacer una idea. Valen también, ¿eh? Acontecimientos históricos, también lo
pues mira,
contar.
Esa es buena, y no nos han dejado
claro,
ninguno.
Así de momento ninguno nos ha hablado de la ropa que llevaban, la música que escuchaban y demás, o una serie o algo que vieras en la tele.
Lo que pasa es que el acontecimiento histórico ya sería como decirnos directamente.
Sí,
lo
claro,
que...
efectivamente. Eso sería
pista demasiado
pero,
fácil.
Pero bueno, esa pista también nos valdría, si tú crees que es complicado. 662-942-605, ahí me puedes dejar notas de voz y en nuestro Facebook vamos a seguir leyéndote. Y ahora nos metemos en el cine. Viernes y tenemos que hacer repaso a los estrenos de cine en las salas y también en las plataformas. Para ello ya está aquí Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y 13. Buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí esperando que nos digas qué tal viene la semana, que creo que es muy variada. Empiezas con una película de la que se ha oído hablar mucho, un melodrama familiar, en el que Carla Simón endurece su mirada, Romería.
Yo siempre me imaginé que aquí es donde escondían a tu padre.
¿Qué?
No lo sabía.
¿Murió tu padre en el 92?
Mi padre murió en el 87, en el 92, cuando yo era bebé.
Cuando el caballo entra en tu vida, arrasa.
Bueno, sí, se ha hablado mucho porque se ha llevado ya unos cuantos premios y más que se va a llevar porque por lo pronto esta tercera película, este tercer largometraje para ser precisos, de esta barcelonesa de 39 años, Carla Simón, pues ha sido preseleccionada a los premios Oscar por la Academia de Cine, luego saldrá solo una de las tres, competirá con Sirat y con Sorda. No lo tiene fácil porque las tres son potentes películas, está también... Y completa una trilogía que esta directora, muy premiada, comenzó con Verano 1993, siguió con Alcarrás, con un tipo de cine enormemente realista, a veces con no actores, con una potencia emotiva muy grande, y que aquí culmina con esta película que también es autobiográfica. ¿Qué es lo que une a estas películas? En la primera se centraba más en la familia de su madre y después en familia más alejada, también en Alcarrás. Aquí se centra en el gran drama de su vida, que es la ausencia de su padre. En fin, los dos ya se sabe por las otras películas que murieron de sida y que, pues eso, la infancia de ella fue dura y que aquí se va desvelando muchos de los detalles a través de la familia paterna, con la que rinde cuentas cuando ella tiene 18 años, el personaje lo interpreta Yuxia García, está muy bien, se ambienta en 2014 cuando esta chica Marina... La protagonista necesita un certificado para una beca y pregunta a la familia de su padre porque nunca se le reconoció legalmente esa paternidad, intenta enterarse y entonces en una acción paralela a finales de los 80, principios de los 90, se van recreando la relación de los padres de Marina y lo hace a través de las cartas que ella misma tiene, que su madre escribió a diversas amigas, amigos y familiares, ¿no? Una época en la que efectivamente, pues eso, se pone de moda la heroína, el SIDA, el amor libre, todo muy caótico y la familia es una familia bien, que no acaba de entender eso y que, en fin, ahora al cabo de los años, cuando se presenta ya por fin ella con 18 años, afronta también el pasado con ella, lo cual es interesantísimo, dificilísimo también, sigue manteniendo ese tono contemplativo, intimista, realista, de las anteriores películas, pero a diferencia de Verano 1993 y Alcarrás, aquí culmina con unos detalles de realismo mágico en el que la propia actriz se transforma en su madre y recrea la parte más dura de su biografía, a veces también con un naturalismo excesivo en el tratamiento de las escenas sexuales, por ejemplo, en los diálogos, con ciertos desequilibrios narrativos y tonales, porque ella no quiere... que sea una tragedia permanente, entra también el humor, entra también la humanización de todos los personajes secundarios, lo cual es complejo, pero son bastantes, y tiene una presencia más cultural que íntima, la religión, de ahí el título de La Romería, porque es en torno a una romería en el lugar donde se desarrolla la acción, en Vigo, y bueno, tiene interés, pero solo muy referencial, no hay trascendencia en casi ningún personaje. Las interpretaciones, insisto, están muy bien. Yuxia García, que debuta, está genial. Debuta también en una anciana, Marina Troncoso, que lo hace genial. Y luego está José Ángel Ejido ahí apoyando. Mitch Martín, que lo hace muy bien también. Hay un baile onírico con fantasmas en los 80 que me parece antológico, me parece muy bueno. Pero la película es menos sólida que las anteriores de ella, probablemente, ¿no? Es más dura, más triste la mirada. No es que haga cuentas desde una perspectiva moral, sí que hay críticas a la ética y al desmadre de esos años, pero sin tomar mucha partida, tampoco a esa geográfica, como han dicho algunos, yo creo que eso no es así, o sea, es más bien desde la perplejidad de la juventud actual y de una persona como ella de 40 años ahora, hacer cuentas también con las heridas que le ha dejado su familia, ¿no? En ese sentido es muy valiosa la película, más superficial quizá que Verano 1993 y un poco más fría, conmueve menos, sobre todo cuando al final ya se mete en materia y debería conmover un poquito más. En fin, de todas maneras, película muy potente, Romería, de Carla Simón, que seguro que está, si no está en, compitiendo en los Oscar, por lo menos va a competir sin duda en todos los demás grandes premios del cine español, Romería.
Bueno, pues hemos empezado fuerte y yo tengo muchas expectativas, la verdad, que nos has generado. Pero bueno, ahora sigues con un drama bélico que defines como una angustiosa evacuación de franceses en Afganistán. Su título, 13 días, 13 noches.
Los talibanes han vuelto al poder.
La embajada francesa es el único lugar de Kabul al que puede dirigirse.
No podemos salir a la fuerza. Tenemos que negociar con ellos. Tengo un plan para salir de aquí, pero no lo lograré sola.
Bueno, esta es la película bélica de la semana de Martin Bourboulon, un francés de 46 años que hizo alguna comedia boba, Papá o Mamá 1 y 2, y luego Eiffel, Los Tres Mosqueteros, la verdad es que ha habido por ahora D'Artagnan y Milady, que son potentes y están bastante bien. Y aquí recrea un hecho histórico en 2021, la evacuación real de cientos o miles de franceses ante la llegada de los talibanes a Kabul, la capital de Afganistán. Y un militar, o de los servicios secretos, no sé, no queda claro, pero es un personaje interesantísimo, Mohamed Bida, es el nombre real, que lo interpreta muy bien Ross Dicem, pues se echa la responsabilidad encima de sacar de la embajada de Francia, donde se han reunido cientos de personas, por no decir miles, y sacarlas en autobuses como sea al aeropuerto. Le acompañan una voluntaria, que es Lina Kudry, que es una actriz buenísima, y luego Sidney Babbitt Knudsen hacen de una periodista, con lo cual toda esa perspectiva de miradas son enormemente interesantes, la producción es muy buena, el ritmo también, consigue lo que propone, que estés angustiado en todo momento, ruidos, gritos, sustos, fundamentalismo islámico de los talibanes que no desprecian las vidas humanas, sobre todo de las mujeres, es tremendo. Hay una subtrama con una soldado de Estados Unidos espléndida, muy buena. Y luego es convencional, para los que vean mucho cine bélico, lo hemos visto más veces, películas de este estilo, pero está muy bien hecho. Es violenta sin ser espeluznante, aunque tiene momentos muy duros, ciertamente. Y luego es una exaltación pues, del trabajo bien hecho, en este caso, de este militar, de esta voluntaria, de esta periodista, que hicieron lo que tenían que hacer, unas circunstancias de extrema gravedad, enormemente peligrosas para todos ellos. Con lo cual, muy buena película, 13 días, 13 noches.
También la dejamos apuntada, nos traes ahora el toque de comedia de la semana con Lo que aprendí de mi pingüino. Le has llamado Dramedia Escolar, un profesor inglés durante la dictadura argentina.
Todo el que viene aquí está buscando algo.
¿Tú qué buscas?
Causar un impacto positivo.
Le considero un tipo apacible, ¿sabe qué le ha pasado?
Conocí a un pingüino.
Bueno, sí, el título puede hacer pensar en una comedia así disparatada, pero no, es más dramedia. Bueno, como todo lo que ha hecho Peter Cataneo, este londinense de 61 años que se hizo muy famoso a finales del siglo pasado con Full Monty, luego ha hecho Sueños Mágicos, mucha televisión y también que suene la música, que no estaba mal, pero como todas las grandes comedias suelen estar mezcladas con tragedias. Aquí es la historia real de un profesor de inglés, Tom Mitchell, que la relató en sus propias memorias, durante la dictadura argentina en 1976, esa dictadura militar terrible. Y lo del pingüino es porque efectivamente en un viaje que hace a Uruguay se encuentra un pingüino, lo salva de hecho de un vertido de petróleo y como allí las autoridades no la cogen al pingüino, acaba quedándose con él, se lo lleva a su escuela ahí en Argentina y el pingüino va a ser como el, digamos, el testigo neutro de todos los desmanes de la dictadura y cómo les afecta a él y aparte de la gente del personal que trabaja en ese colegio, a los propios niños, las escenas de las clases son buenas. Está muy bien conseguido el tono tragicómico, porque este director lo hace muy bien. Se nota a ratos que la producción es un poco modesta, de hecho la ambientación de Argentina, y luego todo el contexto está muy descuidado, digamos, han dejado muy en segundo plano y con trazos un poco gruesos, o sea, la idealización de los montoneros es excesiva, sin ninguna duda. O sea, no hay matices, es muy blanco y negro en esto. Pero bueno, Steve Coogan lo hace muy bien, Jonathan Pryce, que es el director del colegio, lo hace muy bien también. Tarda un poquito en entrar en materia, o sea, es un poco desequilibrada. Se ve que Peter Cataneo ha perdido la frescura y la fluidez que tenía en Full Monty.
Pues cambiamos totalmente de género ahora, pasamos de la dramedia escolar al terror religioso, como tú le llamas, que es una nueva lucha del matrimonio católico con el diablo. Su título, Expediente Warren, El Último Rito.
¿Cuántos casos tienen? Unos 1,000. Cada caso es diferente, cada familia es diferente. Una vez que empezamos, no hay vuelta atrás. Puede pasar cualquier cosa. Puede no, es lo más probable.
Bueno, yo creo que está bastante esperada esta película de los expedientes Warren, que van ya unos cuantos. Esta vez la ha dirigido Michael Chávez, un estadounidense de origen hispano, de 41 años, que ha hecho muchos cortos, videoclips, series, y luego películas de terror, terror, como La Llorona. Hizo ya El expediente Warren obligado por el demonio y La monja 2. Son historias reales. A mí me parecen las historias reales de terror diabólico más potentes, porque es un matrimonio, Ed y Lorraine Warren, interpretados muy bien. La selección del reparto es magnífica, por Patrick Wilson y Vera Farmiga, y que hicieron, pues eso, 1,000 y pico casos de posesiones diabólicas que servían un poco a la Iglesia Católica, aunque hubo sus más y sus menos con ellos, para delimitar qué casos eran más bien destinados a los psiquiatras y qué casos podrían ser casos reales de posesión diabólica. Hay algunos muy famosos porque fueron muy mediáticos, fueron discutidos también por eso, y este es el caso más discutido de todos, porque es 1986, ellos están un poco retirados, ya tienen una hija que está a punto de casarse con un novio estupendo, que por cierto lo interpreta Ben Hardy, que es un actor que me encanta, y de pronto les cae, aunque no lo quieren, el caso de la familia Smurth, una familia de Pensilvania, católica también, con un montón de niños que empiezan a oler, a oír ruidos, voces, incluso sienten como abusos sexuales de una presencia en su casa de Pensilvania. Lo ha hecho muy bien Michael Chávez. No es especialmente brillante en algunos momentos, pero tiene algunos muy buenos realmente. El arranque es potentísimo. Ciertamente es larga, son más de 2 horas y pico, podía haber acortado un poquito, pero es muy potente, hay sustos, hay pasajes gore, tragedias dramáticas muy bien llevadas, miedo, por supuesto, esperanza cristiana, quizá menos encarnado que en otras veces, aquí se queda un poco más difuso, los que sepan mucho de lo que dice la Iglesia Católica y lo que no dice respecto a las posesiones diabólicas, le pueden poner pegas, sin duda, pero eso pasa en casi todas, pero es de las buenas, es de las potentes, porque se toma muy en serio al demonio y se toma muy en serio a estos dos personajes que tienen muy claro una cosa, y es que a los demonios solo se le puede echar de la persona que han poseído, de los lugares o objetos que han poseído, rezando, rezando y mortificándose. Y solo les puede echar Dios, Jesucristo, que es quien ha permitido que tomen, pues eso, un cuerpo o un objeto, lo hagan suyo, ¿no? Todo el tema de la libertad, pues eso, hay cosas que son, porque, en fin, siempre mantiene la libertad el ser humano. De hecho, un exorcista lo que invoca sobre todo es a la voluntad y a la bondad de la persona que está padeciendo el exorcismo, para que ella rece a Dios y desde dentro empuje al demonio a irse de él. Eso está bien, está insinuado, pero claro, se tiende más a los movimientos, grandes efectos y tal. O sea, en ese sentido, quien le guste el terror lo va a pasar muy bien, porque tiene de todo un poco, muy bien interpretado todo, con momentos brillantísimos y luego un elogio de la familia maravilloso, de la maternidad, de la paternidad, de una y otra familia católicas, las dos. Y en fin, a mí me ha servido, a mí que no me entusiasma el cine de terror, las mejores películas en mi opinión son los expedientes Warren, precisamente por el realismo que tienen y porque el nivel de interpretaciones es muy alto, con lo cual pienso que Expediente Warren, El Último Rito, que está basado en hechos reales y que además tiene el aliciente de que al final hay un montón de datos y de filmaciones reales de los Warren, para el que quiera documentarse más en internet tiene un montón de material para afrontar en serio un tema como es la posesión diabólica, que desde luego siempre ha enriquecido mucho cuando se toma en serio un género como el terror, en el que suele haber bastantes patochadas.
Bueno, la verdad es que todas estas películas pues parecen bastante potentes, pero nos faltaba un thriller. Nos traes uno que se estrena en Apple TV. Denzel Washington y Spike Lee vuelven a juntarse gracias a Del cielo al infierno.
Han secuestrado a nuestro hijo.
No puedo ir al pasado y empezar otra vez.
Yo sé lo que es arriesgar todo lo que tienes por algo que quieres.
Me metí en esto yo solo y voy a salir de esto por mí mismo.
Bueno, efectivamente, Del cielo al infierno se ha estrenado en Apple TV, no en cines, y es una película potente también y muy larga, que ya podían acortarla también, se van siempre más allá de las dos horas. Spike Lee, recordemos, tiene ya 68 años, Atlanta, nació, se hizo famoso con cortos, videoclips, y luego con películas del nuevo cine afroamericano, como se llamó en su momento, Nora Darling, Haz lo que debas, Fiebre salvaje, Malcolm X, Plan oculto, American Utopia. Muchas de ellas ha colaborado Denzel Washington con él, ¿no? Y aquí es una nueva colaboración que es bastante original, porque es una versión del clásico El infierno del odio de 1963, nada menos que del maestro japonés Akira Kurosawa. Allí era un ejecutivo de una empresa de calzado al que secuestran a su hijo y al amigo de su criado, y aquí pues es un gurú de la música que lo interpreta Denzel Washington forrado, que ha publicado, ha ganado un montón de premios y que efectivamente secuestran a su hijo y al hijo de su chofer, que es muy amigo suyo, ¿no? Ahí, a partir de ahí, un montón de dilemas morales, le piden una burrada, que si lo pago, que si no lo pago, que si me... Hay que decir que por cierto, la película de Akira Kurosawa se basaba a su vez en una novela titulada Kings and Ransom, de Ed McBain. Con lo cual son este tipo de influencias, un poco como los siete magníficos, igual, entre Oriente y Occidente, enormemente interesantes, lo cual ya tiene su atractivo llevarla además al ámbito afroamericano, también lo que hace referencia a la música y a la fotografía y al ambiente. De hecho, empieza a lo grande Spike Lee con unas tomas de Nueva York en color sensacionales, comparables a las de Woody Allen en blanco y negro en Manhattan o a muchas de Martin Scorsese. Denzel Washington está muy bien, pero quizá transmite menos que otras veces. Tiene decisiones moralmente muy complejas y a veces no conmueve al espectador como suele hacerlo. No sé ahí si habría que analizar el tono del guión, no lo sé. Y luego gira hacia el thriller. En un momento dado empieza como un drama familiar más bien y el giro al thriller es más convencional, lo hemos visto más veces, se endurece el tono también, es muy mal hablado, hay ya también alguna escena de violencia y de sexo un poco más subidita de tono, pero sobre todo de diálogos, ¿no? Pues ese ambiente barrio bajero y terrible en ámbitos afroamericanos muy degradados. Mucha música, demasiada quizá, pero es una película potente, porque claro, estando Spike Lee y Denzel Washington, aunque a mí me parece que se ha quedado corta también y que no pasará la historia, ¿no? Del cielo al infierno.
Bueno, pues ahora nos vamos a la película que has seleccionado para el fin de semana en 13 Televisión, para el que se queda en casita, Duelo al Sol, de Kim Vidor.
¡Qué reparto! Jennifer Jones, Joseph Cotten, Gregory Peck, Lionel Barrymore, dirigidos por este cineasta tejano Kim Vidor, nacido en Texas en 1894, muerto en California en 1982, y que tiene películas en el cine mudo como Espejismos, Aleluya, Noche Nupcial, y luego ya El Manantial, La Pradera sin Ley, o sea, casi todos los géneros. Y en este caso, además, el productor es muy importante. Fue David O. Zelnick el que hizo Lo que el viento se llevó aquí. De hecho, el resto es una producción potentísima que sigue los pasos de los hermanos Lube, Gregory Peck, en un rol de canalla simpático. Y Jess, que es el Joseph Cotten en plan ternurista total. Curiosa esta división de malote y bueno, ¿no? Que se enfrentan al amor de la exótica belleza Perla Chávez, que la interpreta Jennifer Jones de un modo muy sensual, a veces quizá demasiado. Está narrada por Orson Welles, un clásico en ese sentido, que en fin, yo creo que es la película de las más destacadas que emitimos este fin de semana, que echamos, que diría mi abuelo, en 13 Televisión. La podemos ver hoy mismo, viernes, a las 22:15. Luego mañana tenemos una excelente película bélica, Gallipoli, de Peter Weir con Mel Gibson, y un western existencial moderno bastante interesante, Forajidos de leyenda, de un director clásico, Walter Hill, con David Cage y Robert Carradine, nada menos. Luego el domingo nos podemos echar unas risas en Viva el Cine Español con dos comedias ligeras de Lina Morgan, esta que lo es, y la descarriada de Mariano Ozores. Y luego el domingo hay una sobre la guerra de secesión, El Potro, película original de Yelena Laskaya, un buen western, Dos mulas y una mujer de Don Siegel con Clint Eastwood y Shirley MacLaine, nada menos, y un thriller bastante duro de Jonathan Mostow titulado Breakdown con Kurt Russell y G.T. Wells. Con lo cual, muy variado todo también en cuanto a géneros en 13 Televisión este fin de semana.
Pues muchísimas gracias, Jero, por hacernos este repaso de todo lo que viene. A partir de hoy viernes te vamos a escuchar, si te parece, el martes que viene en El Cine con Otros Ojos.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo.
Hasta la próxima semana, 3:36 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Eres la creadora de los primeros exoesqueletos adaptados para niños.
Pues mira, hay una cosa muy bonita, y es hasta qué punto la tecnología está cambiando el paradigma de la discapacidad.
Interesante.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Os sentís respaldados por las instituciones o por los políticos? Lo pregunto porque muchas veces la policía parece una herramienta que se usa en una crisis y que se critica en calma.
Claro, nosotros en general somos un mal necesario para el político.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Me encanta acompañarte, me encanta compartir contigo lo que hacen otros compañeros de aquí de la cadena COPE. Vamos ahora a tocar un tema delicado que, bueno, pues a muchos nos preocupa y que nos ponen aprietos, y estamos hablando de los adolescentes. En Herrera han estado hablando con la doctora Vanessa Fernández, ella es psicóloga, también es autora del libro Padres que echan humo, sobre sobrevivir con los hijos adolescentes, que te aseguro que es bastante complejo. Y esto es lo que nos han contado.
Si eres padre de un adolescente, es posible que no veas el momento de que llegue el mes de septiembre. La convivencia diaria es difícil, ¿no? Pero ya no te cuento en verano, cuando pasamos tantas horas juntos en casa. Los adolescentes piden mayor independencia, salidas nocturnas con amigos, que si déjame el móvil, que si no me lo quites, que si no me castigues. Y tanto padres como para hijos se puede hacer muy cuesta arriba este mes de agosto. Vanessa Fernández es psicóloga y en su consulta atiende a unos padres y a otros adolescentes para poner paz en una etapa tan difícil. Vanessa, buenos días.
Buenos días.
Has escrito este Padres que echan humo, cómo sobrevivir a los hijos adolescentes. ¿Las vacaciones alivian o agravan las tensiones entre padres e hijos adolescentes?
Bueno, pues generalmente cuando hay una mala pauta en la relación entre padres e hijos, pues obviamente más tiempo de convivencia, más negociación, más conflictos, más situaciones en donde puede haber roces. Por lo tanto, cuando la comunicación en la familia no es adecuada, al igual que pasa entre los adultos entre sí, que muchas veces se habla, ¿no?, que los mayores índices de divorcio suelen aparecer después de las vacaciones, efectivamente, pasa lo mismo con los hijos. Es decir, cuando no se ha establecido unas pautas de convivencia adecuadas, cuando no hay una comunicación, cuando cuesta tolerarse, ¿no?, y el clima familiar es hostil, indudablemente las relaciones se hacen más complejas entre padres e hijos.
Cuando estamos ya en el bucle de que estamos cansados, que llevamos todo el mes discutiendo por prácticamente todo, bueno, primero, ¿cuáles serían los principales conflictos entre padres e hijos en esta época? Mucho, me imagino, que tiene que ver el tema de las salidas, el tema del móvil, el tema de las amistades.
Efectivamente. El principal problema suele venir de mano de la autonomía. Es decir, el adolescente, por tendencia natural y por desarrollo evolutivo normal, va a buscar independizarse de los padres y va a querer conseguir más autonomía. Es una época de retos en donde van a violar sus propios límites. Por lo tanto, llegar a un acoplamiento adecuado entre la autonomía que necesita el adolescente y la que está dispuesto a dar los padres es complejo. Es decir, la adolescencia es una etapa que requiere a los padres una adaptación rápida de las pautas educativas, de las normas que había hasta ese momento. Entonces, cuando los padres no son capaces de modificar de manera rápida las pautas a su hijo o a su hija, o bien quieren implantar las mismas pautas que utilizaron con hijos previos, esto no funciona, ¿no? Entonces, esa capacidad para flexibilizar pautas educativas, normas, en beneficio a la autonomía del adolescente, que ya digo, necesita, es importante. Pero a su vez también hay que poner límites, es decir, no se trata solamente de que los padres adquieran nuevas pautas para ofrecer esa autonomía, sino que los hijos también tienen que aprender y tienen que regular la frustración que supone el aceptar las normas que les ponen los padres. Por lo tanto, efectivamente, esa autonomía bien establecida es uno de los principales conflictos que aparecen, como también el sentimiento de libertad. Es decir, el adolescente cree que puede solo, puede estar solo, y ¿por qué tengo que ir a acompañaros a ese restaurante? ¿Y por qué tengo que irme de vacaciones si yo puedo quedarme aquí con mis amigos?
Uy, esa es muy típica. ¿Y cómo respondes a eso?
Porque somos una familia. Es decir, el adolescente tiene que entender que aunque él se sienta ahora muy capaz de todo, y eso está fenomenal, ¿vale? Habla de su autoestima, tiene que entender que sigue siendo miembro de una familia, de un grupo que tiene que hacer actividades juntos, tiene que disfrutar juntos, tiene que convivir juntos, y que igual aquí hay momentos que puede estar con sus amigos y que es deseable que así sea, también es bueno que haya momentos que comparta con sus padres o con su madre o con su padre. Es decir, cuando hablo de familia, hablo de las familias también monoparentales, es decir, que pase tiempo con sus seres queridos, ¿no? Y porque, digamos, esa es la dinámica, ¿no? de esa familia, y algo que también es bueno. Es decir, no sería adecuado tampoco que un adolescente estuviera solamente con sus amigos, que él estaría encantado, ojo, y es normal que esto sea así. Pero también en la adolescencia hay que educar en la responsabilidad emocional, ¿no? En la implicación, en la empatía. Lo que tú hagas me impacta a mí. Y es importante que desde ese momento también el hijo adolescente sepa que tiene unos compromisos con respecto a aquellos que también los tienen con él.
¿Cómo empezamos a retomar esa comunicación si es común escuchar en los padres? Pero si es que no me dirige la palabra, si es que es imposible hablar con él, si es como mucho un hola, hola, o protestar, ¿no?
Totalmente, sí. Además, esto es algo que te dicen mucho en la consulta, y es una de las grandes frustraciones que tienen los padres, que desde aquí les digo que se tranquilicen, que es normal, que lo menos frecuente es el adolescente que se comunica dicharachero, es menos frecuente, es muy amable ese adolescente, pero le encontramos pocas veces, ¿no? Entonces, lo primero es tolerar la propia frustración y entenderlo como que es parte de la normalidad, tanto o más como los granos, ¿vale? Es decir, entendemos los cambios físicos, pero los psicológicos no se entienden, ¿vale? Y esa dificultad para comunicarse tiene que ver con esa autonomía de la que hablábamos, con esa necesidad de espacio individual, con esa sensación de que ahora es un incomprendido, y también con un tema que tiene que ver con el propio adolescente, que no se aguanta ni él.
Sí.
A veces están enfadados ellos mismos, o sea, están enfadados.
Ni entienden tampoco qué les sucede, ¿no?
Exacto. Ellos notan un cambio físico importantísimo. A lo mejor un día se encuentran con un grano que no les gustaba y eso ya les ha amargado el día. El pelo no saben ya cómo ponérselo, la ropa no saben ya cómo acoplarla. Entonces, todo esto hace que te sientas mal y te comuniques menos. Entonces, mi primer consejo es que no se frustren, que lo entiendan dentro de la normalidad. Y en segundo lugar, siempre lo digo en todas las entrevistas y lo explico también en el libro, ¿no? Hay que evitar los cuestionarios, ¿vale? A un adolescente no va a hablar cuando tú quieras que hable, ¿vale? Hay que aprovechar los momentos relajados, los momentos cómodos, pues aquellos pocos paseos que puedes dar con él.
Una película
exacto. Es decir, tirar a lo mejor de esos momentos positivos en donde, pues como tú me has puesto el ejemplo, ¿no? De una película, qué pasa, qué tal, hacer alusión a algo de él y así poder ir sabiendo un poco. Y también es muy difícil comunicarse cuando siempre se hace desde la crítica, ¿no? Yo habitualmente en la consulta me encuentro eso, ¿no? Que a veces se quieren comunicar, esto no me gusta, esto por qué lo haces, este amigo tuyo, este... Hay que comunicarse también desde un estilo de comunicación positivo, ¿no? Al adolescente es bueno hacerle ver que te gusta, ¿no? Uh-huh. Que le aceptas, aunque haya cosas que no apruebes. Es muy importante también interesarte por aquello que a él le interesa, aunque no te parezca nada importante para ti, o aunque no esté nunca dentro de tus hobbies, tus aficiones, pero uh-huh. si a él le interesa, a ti debería interesarte, es tu hijo, tu hija, ¿no? Entonces, la mejor manera es desde la aceptación, desde el acercamiento por su vida, por sus intereses, y también, bueno, pues cuando hay conflictos, intentando hablar de una manera tranquila, asertiva e interrumpiendo la conversación cuando creemos que está saliendo de quicio. Pero siempre pongo el ejemplo y pido a los padres que echen mano, ¿no?, de un recuerdo que se tiene cuando los niños son más pequeños, ¿no? Los niños de primaria, ¿no? Los de 4, 8, ¿no? Incluso más pequeñitos, los de 6, ¿no? Muchas veces te dicen los padres, es que sale del cole y no me cuenta nada. Y luego, sin embargo, cuando se va a la cama o cuando está en la bañera...
Quiere contar absolutamente todo.
Pues efectivamente, eso es lo mismo que le pasa al adolescente y lo que nos pasa a los adultos. Es decir, que a veces estamos tan cansados...
No nos apetece hablar.
Exacto, que ejecutamos un bloqueo en la comunicación. Entonces, ¿cuándo habla mejor un niño? Pues en la bañera, en su momento de juego. ¿Cuándo habla mejor un adolescente? En un momento de distensión. ¿Cuándo hablamos mejor los adultos? Cuando nos sentimos aprobados, no juzgados y en una conversación cómoda, aspecto que usan los grandes personajes del negocio, ¿no? Pues con comidas, jugando al golf, etcétera, pues lo mismo con ellos.
La adolescencia es una etapa que da mucho miedo a todos los padres, entre los que me incluyo. Yo tengo todavía niños pequeños, pero todo el mundo te va avisando, ¿no? Ay, prepárate la que te va a tocar, prepárate. Es una etapa amplia, porque abarca, en el caso de las niñas, que suelen empezar con 11, 12 años, ¿no?, hasta hablando de los 16, 17, incluso 18 para los adolescentes también más tardíos. Pero claro, los conflictos, las cosas que suceden, no tienen nada que ver en esa franja de edad, desde los 11 hasta los 18, ¿no? Para aquellos padres que están iniciándose en esta etapa y que de repente ven cómo sus niños pasan casi de un momento para otro de ser niños a ser adolescentes, ¿tú qué les aconsejarías? ¿Qué pautas? ¿De qué forma tienen que empezar esa comunicación, ese diálogo con ellos? ¿Cómo gestionar esos primeros conflictos?
Bueno, pues como bien dices, es una etapa temida y no debería serlo tanto, sobre todo si aceptas y comprendes y te alegras de que llegue, ¿no? Porque tu hijo tiene que hacerse adolescente como tiene que hacerse adulto y efectivamente requiere muchos cambios porque abarca esa adolescencia temprana de los 11 a 12 años, ¿no?, hasta pues aproximadamente 17, 18, ¿vale? Dentro de lo normal, este es el rango. También hay casos excepcionales que no tienen la adolescencia o cuando tienen que tenerla y te les encuentras con 19, 20 años teniendo su adolescencia y eso es horroroso porque es mucho más difícil de gestionar desde la familia, tiene más autonomía y es más complicado, ¿no? La peor de todas las etapas, yo siempre digo que es la ESO. La ESO hay que comérsela con patatas, es decir, de los 13 a los 15, 16, es quizá la adolescencia más florida, más potente, con más impulsividad, más necesidad de autonomía. Y luego yo ya siempre digo que ya cuando empiezan ya los 17, cuando empiezas ya el bachillerato, ya se moderan y es otra cosa, ¿no? Entonces, lo primero es no temerla, sino verla como un cambio que va a suceder y que tiene que suceder y es deseado, ¿vale? A mí me parece, sinceramente, como psicóloga, me encanta trabajar con pacientes adolescentes y como madre me apasionan mis hijos, que tengo uno ahora mismo en la adolescencia, Adrián con 14 e Irene en la preadolescencia con 11, y me encantan porque son personitas en formación. Lo que pasa que tienes que tolerar la propia frustración que te genera, que todo lo que te valía hasta entonces ya no existe, ya no funciona. Tu niño pequeñito, bonito, rubito, ha dejado de ser y se va a peinar como le dé la gana por llamar peinarse algo. Tu niña princesa amorosa ya deja de ser princesa para irse convirtiendo en una especie de TikToker extraña, ¿no? Y eso es absolutamente normal. Entonces, ¿qué te intento trasladar con esto? Emociones positivas, aceptación, mi hijo, mi hija están creciendo, se están desarrollando y yo he formado parte de eso. Indudablemente lo que se hace antes, la educación que se les da a los niños, el afecto, la aprobación, el cariño, va a afectar también a la adolescencia, ¿vale? No es lo mismo un niño ignorado, al que no se le ha cuidado y al que nunca se le han puesto pautas, a un niño que ha sido querido, aceptado, con pautas, que va a llegar a la adolescencia, que no le van a valer esas pautas, pero ya viene con cierto moldeamiento. ¿Qué hay que hacer en la adolescencia? Aceptar a tu hijo, hacerle ver que te guste de verdad tu hijo, y aceptarlo implica probar. Y a partir de esta premisa, ya establecer los cuadros de diálogo, ¿vale? Es decir, es muy, muy, muy importante que seamos capaces de flexibilizar, como te decía, modelos educativos que hasta entonces nos valían, e incluso aquellos que nos valieron con hermanos mayores, también hay que flexibilizarlos, y es muy importante para evitar toda clase de conflictos que las normas queden claras, ¿vale? El hecho de que las normas y los límites queden claros no es un problema, ¿vale? Es decir, no es incompatible con la flexibilidad. Pero una cosa que quiero que los padres tengan en cuenta es que los padres no pueden ser colegas de sus hijos, ¿vale?
Eso es importante.
Es importantísimo, porque además no lo van a conseguir. Es que no lo van a conseguir, porque ellos ya tienen sus propios grupos de padres, ya tienen sus amigos con los que van a identificarse. Y lo más normal, vuelvo a decir, esto es estadística, ¿no? Lo más frecuente es que a los hijos como que rechacen, ¿no?, un poco el modelo paterno o materno en busca de esa autonomía, ¿no?, y de esa independencia, de esa creación de su propio yo. Entonces, no es bueno ser su amigo ni pretender serlo. Sí, a diferencia, hacerle ver a tu hijo que estás ahí para cuando te necesite, que puede contar contigo para todo, pero cuando él quiera, la ayuda se ofrece, no se impone. Uh-huh. Y a partir de ahí, empezar a crear una convivencia basada en unas normas, en unas pautas y en unos límites. Porque otro de los mensajes que quiero lanzar a los padres y que está clarísimo y es que a pesar de que el adolescente se siente capaz de todo, el adolescente es tremendamente vulnerable todavía y además requiere que se le pongan límites. Los adolescentes piden límites a gritos. Necesitan saber hasta dónde pueden llegar.
Estamos hablando con Vanessa Fernández, es psicóloga y nos viene a hablar. Gracias, Vanessa, que se me cae a mí aquí el libro. Padres que echan humo, cómo sobrevivir a los hijos adolescentes. Y ya que mencionabas lo de es imposible que nos hagamos amigos de nuestros hijos. Hay que desterrarse la idea de nosotros como amigos. Las amistades. Hay mucha gente que dice, oye, es que las amistades de tu hijo lo cambiarán todo, para bien o para mal, esa gente con la que se relaciona. ¿Qué hago si no me gustan los amigos de mi hijo, esas compañías? ¿Le dejo? ¿Le hago que me los presente?
Bueno, a mí me parece que ante todo hay que intentar, es algo que también dejo claro en el libro, sentir control sobre lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, si nos basamos en verbalizaciones como nos lo jugamos todo a los amigos, pues estamos haciendo explicaciones, atribuciones de nuestra vida externas sobre las que poco control vamos a tener. Entonces nos vamos a frustrar y en algunas ocasiones podemos tirar la toalla antes de tiempo. Por lo tanto, todo es gestionable, ¿vale? En cierta medida. Y mucho menos este tipo de verbalizaciones tienen que llevar a los padres a desatender a los hijos y a las amistades, porque total, va a hacer lo que quiera. Efectivamente, las amistades son importantísimas en la etapa del adolescente. Para el adolescente es más importante en este momento su grupo de amigos, que le va a ayudar a generarse una identidad, la pertenencia a un grupo concreto, mucho más importante en ese momento que su propia familia, la que va a recurrir en situaciones, bueno, ya muy, muy drásticas, pero si tiene que recurrir a alguien en busca de un consejo, para ayuda para algo, de quien va a creer su opinión va a ser el grupo de amigos, ¿vale? Entonces, los padres, claro que pueden hacer cosas. Yo animo muchísimo a los padres a que conozcan a los niños, a las niñas, a los chavales con los que van sus hijos. Es que deberían conocerlos, son adultos. Es decir, deben saber con quién se mueve su hijo, por decirlo así. Una manera también muy adecuada es invitándoles a su propia casa, ¿no? Es decir, bueno,
escuchas también un poco, claro, de lo que hablan.
Hablas con ellos, ¿vale? Es decir, no se trata de que entre el amigo adolescente y ahí le dejemos, sino hablas con él, ves un poco cómo van, ¿no? Entonces te vas informando de con qué personas van tus hijos, ¿no? Y eso es importante.
Y has visto que no te gustan.
¿Y cuando no te gustan? Bueno, hay que tener mucho tacto ahí, porque la crítica a un amigo es la crítica a él, ¿vale? Es decir, estás desaprobándole a tu propio hijo, porque para ellos los amigos es una proyección de ellos mismos, es como criticarle su pelo, su camiseta. Pero es bueno que también podamos dar nuestra opinión, ¿no? Entonces, bueno, pues de una manera suave, ¿no? Decirle, mira, pues me llama la atención este nuevo amigo que tienes, no suele responder mucho al tipo de gente que te va, con la que te vas, tal. Él te va a negar todo, te va a decir que es fenomenal, que es estupendo, que tal, pero cuando esté haciendo algo, porque te basarás en algo concreto, ¿no?, que no uh-huh. te guste, pues yo siempre recomiendo que no nos basemos en impresiones de no parece muy simpático, no parece muy educado, parece un poco malote o macar, no. No basarnos en impresiones, sino en decirle, oye, no me parece muy bueno, ¿no?, o no me choca que un chaval de 14 12 años no tenga hora, ¿no? Nunca para llegar a casa. O qué raro, ¿no? Que mal habla de sus padres, que estos conflictos que tienen no me gusta, me preocupa que de alguna manera esto te lo traslade. O veo que bebe mucho, no se puede beber con esta edad, tú me lo has dicho, tú me he enterado, esto es cierto, esto. Es decir, es bueno basarnos en datos, en hechos, expresar nuestra desaprobación y, por supuesto, dejar claro que esperarías que esto no le impacte a tu hijo, a tu hija, y que no lo copie.
Oye, Vanessa, ¿qué hacemos con el tema del móvil? Se dice que es uno de los principales conflictos ahora entre padres e hijos adolescentes. Ya no solo el de qué edad, que todos mis amigos lo tienen, que yo no, sino después hasta dónde pueden acceder, qué es lo que pueden ver. ¿A ti esto te genera muchas dudas en consulta?
Sí, muchísimas. Y es una, junto al tema de la autonomía, es otra de las grandes fuentes de conflicto. Yo sigo siendo partidaria de que un móvil no tendría que tenerlo un niño que no fuera un niño, un adolescente, un chaval, que no fuera mayor de 16 años, cosa que no existe. No existe, no. Porque directamente les aíslas. Entonces, claro, es un problema porque cada vez se dan los móviles antes. O sea, yo ya colapso cuando veo a niños de primaria con móviles, regalo de comunión un móvil. O sea, a mí me parece que yo no sé esperar a eso, por lo menos, ¿no? O sea, me parece, pero vamos, creo que el móvil no tendría que estar en manos de menores de 16 años, más que nada porque no están preparados para utilizar el dispositivo y para interpretar la información que les llega de las redes sociales. Ellos son muy jóvenes ya, son muy jóvenes, y claro, se creen todo lo que ven. Y eso es muy peligroso porque quieren adoptar, imitar modelos que no pueden y se frustran. Y luego está también la adicción a los famosos likes. Casualmente no hay redes sociales donde te puedan poner una manita hacia abajo, un negativo. ¿Por qué? Porque no refuerza, porque lo que refuerza es el apoyo, la aprobación social. Entonces todo ese cúmulo de circunstancias hace que el móvil sea tremendamente peligroso. Y si ya nos metemos en el área delictiva, conflictiva, no voy a hablar ya del ciberbullying. Otro gran problema que está sucediendo gracias al móvil, las redes sociales, bueno, aquí podría ser también a través de internet sin
más,
¿no?
Y que para muchos estará siendo un suplicio el mes de agosto diciendo es que nada llega a septiembre y voy a tener que volver a pasar
exacto,
por lo mismo, ¿no?
Exacto, antes el problema se quedaba en el colegio, pero es que ahora se extiende. Entonces, claro, el móvil, bueno, podría esto pasar sin él, pero claro, es un dispositivo tan amable y tan a mano, y nunca mejor dicho, pues que hace un enganche mayor. Por lo tanto, pues no es recomendable tenerlo. Ahora, que me digan a mí quién consigue no dar un móvil antes de los 16 años, porque realmente se queda aislado, y aparte hay grupos ya de WhatsApp, de los deberes del colegio, tal. Al final lo necesitan, es un tema importante, sí.
Con la adolescencia se asocian algunos comportamientos de riesgo, como el consumo de alcohol, de drogas, sobre todo a partir también de la segunda adolescencia, ¿no? Podríamos decir, de conductas temerarias. Ahora también que estamos en verano, que pasamos más tiempo en casa con ellos, ¿basta con tener la famosa charla? Esto no debería existir porque debería ser una charla continua. ¿Cómo gestionamos esto?
Bueno, claro, hablar y comunicarse, vuelvo a decir, es crucial. Y mostrar una desaprobación hacia las drogas desde la familia es importantísimo. Por lo tanto, la comunicación y hablar 100% necesaria. Ahora, no es suficiente, ¿vale? Es decir, los adolescentes ya tienen información. El problema es que tienen que tener recursos, ¿vale? Es decir, nuestros adolescentes en la actualidad tienen muchísima información acerca de cómo qué sustancias existen, de cómo afectan. Además, soy consciente de que los colegios se preocupan de ello también, sí, de informarles. Entonces, el problema es que la información no basta. La información sin ganas de hacer las cosas bien y sin estrategia, sin técnica de saber cómo hacerlo no vale para nada. Por eso lo que hay que es enseñar a nuestros hijos a seleccionar en qué ambientes estoy, con qué personas estoy. ¿Qué hago si me ofrecen una sustancia que sé que no quiero tomar y cómo puedo salir de ese lugar al que no puedo entrar?
Vanessa Fernández, padres que echan humo, cómo sobrevivir a los hijos adolescentes. Para muchos habrá sido el verano tiempo de supervivencia, para otros está por llegar también con el arranque del curso, pero desde luego con herramientas se pueden hacer las cosas mejor, y esta sin duda es una buena de ellas, así como los consejos que nos has dado. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y que termines muy bien el verano.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Tenemos una última hora respecto a ese despliegue naval de los Estados Unidos en el Mar Caribe, en las costas venezolanas. Nos acaba de llegar un comunicado del Departamento de Defensa estadounidense que dice lo siguiente: hoy dos aviones militares del régimen de Maduro